¿Hace calor o soy yo? Estaba como loco por venir aquí, pero para beber agua fría, ¿eh? Por lo demás me hubiera quedado ahí sentado tan tranquilito. A ti sea la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, por venir en esta mañana, Señor, con un corazón agradecido para alabarte y bendecirte porque solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno, Padre. En esta mañana pedimos que tú bendigas tu santa palabra en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana por el libro del profeta Jeremías. Y ahí en el capítulo 2 habla de la apostasía de Israel, de cómo se aparta el pueblo escogido por Dios, cómo se va apartando de él, de una forma constante, pero así, constante, pero poco a poco, a ver si me explico. Que no, pero al final sí. Me explico, ¿no? Que no parece, pero sí. Y esto empieza con los pequeños detalles, con las pequeñas cositas, con las pequeñas desobediencias que ya desde un principio el pueblo de Dios, cuando toman posesión la tierra de Canaán, empiezan a obedecer a medias, a conquistar, pero dejar allí unos pocos de la tribu de los amorreos, que se habían escapado y los perdonan, y otros por allí, y dejaban por allí un ídolo, dejaban por allí un tótem, dejaban por ahí un Baal arrinconado, y obedecían, pero no del todo. Entonces, en el capítulo 2, en el verso 2, es palabra del Señor, dice el profeta Jeremías, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, diciendo, dice Jehová, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y de todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí les está recordando cómo fue el principio. Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Porque sí que es cierto que cuando uno empieza en el Señor, le llamamos que es el primero amor, y que uno empieza con mucha fuerza, con mucho ímpetu, ¿verdad? Hasta hay veces que en el transcurso del creyente, cuando uno cambia de lugar, cuando uno cambia de iglesia, por cualquier circunstancia, como que uno empieza con muchas ganas y que, como que uno empieza con de una forma sincera, ¿no? Es cierto. Y ahí estamos hablando siempre del primer amor. ¿A qué está diciendo y dice el Señor, ¿verdad? Que me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Está haciendo la semejanza con un casamiento, con un desposorio, ¿verdad? Mira, un novio que se va a casar, enamorado, es la persona más sincera que hay en el mundo. En ese momento daría la vida por la novia. Al 100% estate seguro. Pero ¿por qué luego cuando pasan los años esa cosa se va como enfriando un poco y como creando algo monótono? Y la relación con Dios aquí está diciendo, porque cuando habla de desposorio está haciendo una semejanza paralela. Y aquí está diciendo que es igual, que en su juventud empieza muy bien, cuando andaban por el desierto en tierra no sembrada, confiando en el Señor, aunque tenían muchos peros y muchos fallos, pero ellos andaban confiando en el Señor. Y luego le dice que por qué ahora sus padres han olvidado de él. Aquí nos está hablando de una forma clara la palabra, cómo fue el comienzo de Israel con Dios y cómo poco a poco se fue alejando de él. Aquí está hablando de Israel, está hablando del reino del norte. Y después de ser el pueblo elegido por Dios, fue desapareciendo y llegó a desaparecer, porque fue una nación que quedó prácticamente desintegrada a causa de las invasiones de naciones extranjeras y también de las deportaciones a Babilonia, a Persia y todo esto. ¿verdad? Por los persas, por los babilónicos, y entonces pues se desintegró la nación. En cierta manera se desintegró, quedó la casa vacía, quedaron, ¿verdad?, como dice Nehemías y Esdras, que estaba la ciudad santa desierta, asolada, los muros derruidos, las puertas quemadas, el tesoro robado, que lo tenían los reyes extranjeros, una calamidad. Y esto fue de una forma progresiva a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, vamos a hacer una semejanza, ¿verdad? Y nosotros sabemos y siempre hemos oído, ¿verdad? Y hay casos verídicos actuales de obras de Dios como se han visto diezmadas. Porque la gente empieza a ponerse pasivos, se empiezan a letargar y la obra empieza a desvanecerse. Y esto nadie está exento, ¿verdad? Una obra de Dios grande y próspera, si uno no la cuida, al cabo del tiempo puede verse aletargada y puede desvanecerse. Entonces, nadie está exento de algo así. Es cierto que se tienen que dar algunas circunstancias y mucha negligencia, pero nadie está exento de algo así. Y esta no es una palabra para reprender, no es una palabra para asustar, ¿verdad? No es una palabra para ponernos en evidencia unos a otros, porque me pondría yo el primero en evidencia. Entonces no es una palabra para castigar o regañar, es una palabra para exhortar, para animar, para hacer oreja, para que yo, para que tú te hagas un examen de conciencia y tú veas de una forma sincera delante de Dios si tú estás poniendo toda la carne en el asador. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y lo invitas de corazón, tú le tienes que abrir la nevera, la despensa y tienes que echar toda la carne en el asador. No puedes decir, no, a eso no me lo toques. Si tú eres una persona que eres una persona que a tus amigos, a tus familiares los invitas, los tienes que invitar sin ley, sin condición. Queda muy feo que tú invites a alguien a tu casa y le estés racaneando. No, ay, no, no, eso no, que es para mañana, no. Eso queda muy feo. Hay que hablar de tú a tú, ¿no? Eso queda muy feo. Entonces, yo cuando estoy en la obra de Dios y cuando yo estoy sirviendo a Dios, si yo ando así, voy a quedar muy mal, porque todo el mundo se va a dar cuenta menos yo. Y Dios el primero. Entonces, o sí o no, porque dice la palabra que a los tibios los va a aborrecer y los va a desechar. Entonces, si yo soy hospitalario y te invito a mi casa, da por hecho que en ese momento es tu casa. Creo que tiene que ser así. Y si no, no te voy a invitar. Pero si entras en mi casa, estate seguro que vas a poner los pies encima de la mesa y no te voy a decir nada. Y yo si los pongo, Raquel me regaña. No, es una broma, pero es así. Entonces, esto es una palabra simplemente para animarnos, ¿verdad? A mí me gustó mucho la palabra que dio el otro viernes el pastor Hugo y dijo que había que levantarse, que había que activarse, porque la iglesia moderna parece que estamos así medio un poco aletargados. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó al reino de Dios? Un pueblo escogido por Dios. Un pueblo que si tú ves desde el principio, cómo esa gente eran diferentes a las demás naciones, eran gente que tenía unos principios, una ley, que llegó un momento que todos los pueblos los temían porque sabían que tenían un Dios todopoderoso. Y sin embargo, al paso del tiempo, es que la nación quedó desintegrada. En Jeremías 2:8 está diciendo, dice que los sacerdotes no dijeron, y estamos sabiendo que esto es palabra de Dios por la boca del profeta Jeremías. Y dice en el 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras de lo que no aprovecha. Ahí está diciendo que los sacerdotes no estaban buscando la presencia de Dios. Esas personas que están puestas por Dios para motivar a los demás y también pues para ministrar delante de Dios y por mediación de ellos que las personas reciban de Dios. Dice que los maestros de la Biblia, los maestros no conocieron a Dios. Dice que los pastores eran rebeldes. Los profetas estaban profetizando mentiras e iban tras los ídolos. Y ahí es donde comienza el fin, cuando el pueblo se aparta de Dios y dejan a un lado el compromiso, porque dejan de ser un ejemplo entre ellos y para las naciones. Porque hay veces que pensamos que entre nosotros no tenemos que ser un ejemplo, porque como somos hermanos, somos creyentes y nos vemos aquí en los cultos y a veces en una actividad fuera de la iglesia, pues pensamos que no tenemos que ser ejemplo. Y sí que tenemos que ser ejemplo, porque de esa manera nos motivamos. Pero ¿sabe lo que les pasó al pueblo de Dios? Que llegó un momento que le dijeron al profeta, creo que fue a Samuel, mira, nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos tener aquí un rey de carne y hueso que pelee y libre nuestras batallas. Y al Señor le dolió en su corazón y dile, dale lo que piden. Dale lo que piden. No quieren una teocracia, ahora van a tener una monarquía. Van a tener un rey que les ponga tributo, un rey que coja a sus hijas para criadas y sus hijos que los mande al frente a morir en la batalla. Van a tener un rey que les ponga yugo y les someta, porque es lo que están pidiendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos querían ser como los demás. Porque se veían que eran diferentes. No sé si se verían inferiores o no sé cómo se verían, pero estate seguro que si se sintieran bendecidos en ese momento, que si estuvieran dando ejemplo, estuvieran entregados, no querían ser como los demás. Querrían que los demás fueran como ellos. Porque yo cuando veo amigos que no son de la iglesia, compañeros de trabajo o familiares, yo no quiero ser como ellos. A mí me gustaría que ellos fueran más como yo. Aunque cuando estás en ese entorno, a veces también queremos pasar un poco desapercibidos, ¿no? Y no ponernos mucho en evidencia de cuáles son nuestras creencias. Cuando hemos dado un testimonio a familia, amigos y demás personas, simplemente no, tenemos que mantener un testimonio. Y a veces cuanto más les hables es peor, porque estás echando perlas a los cerdos. Ellos solo quieren ver un testimonio. Quizás saben cómo eras antes. Les importa o no, y lo saben como eras antes, pero ellos solo quieren ver una estabilidad que estás ahí y en los momentos cruciales, que no es que resaltes mucho, pero que mantengas tu carácter y tu integridad. Entonces, cuando hablamos de dar ejemplo, pues claro que tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar un testimonio, porque si no damos un testimonio de nuestro Señor, pues estamos aquí en la iglesia también, y que Dios te bendiga dándonos la mano, y luego salimos por la puerta y no se nos distingue de otras personas. Tenemos que dar un testimonio. Y cuando vamos a tener que dar un testimonio es en los momentos clave, en los momentos difíciles. Con la familia es la cosa más difícil que pueda haber. Todos tenemos familia que no es creyente, doy por hecho. Y eso es la cosa más difícil que hay, porque a veces cuanto más hablas es peor, cuanto más les quieres hablar. Porque piensan que simplemente lo que les quieres es convencer de algo. Y cuando una persona te viene a convencer de algo con mucha insistencia, tú te cierras y dices, este algo quiere de mí. La gente no se quiere comprometer. Entonces, lo que sabemos todos está claro, que lo que importa es el testimonio. Y estar ahí en los momentos difíciles de la familia. Porque cuando tú estás ahí en los momentos difíciles de la familia, ese es el mejor testimonio que pueda haber. Cuando te implicas en sus problemas y en sus asuntos. Y si te implicas, ellos van a ver algo diferente en ti. Entonces, ese es el mejor ejemplo que puedes dar, que estás ahí para echarles una mano en lo que haga falta. Entonces, todos tenemos una cierta medida, porque digo que hemos estado hablando de los sacerdotes, de maestros, de pastores, de profetas, y todas estas personas delante de Dios eran rebeldes y no hacían lo que la voluntad de Dios, no hacían lo bueno. Y en cierta medida todos tenemos una responsabilidad que no podemos eludir como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra familia, en el entorno familiar, por muy grande que sea, ¿verdad? En nuestra casa. Tú eres el sacerdote y tú eres el pastor, ¿verdad? Y tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos en el temor de Dios. No es la responsabilidad de los profesores de la escuela dominical de educar a tus hijos. El tiempo que están ahí da por hecho que sí, que van a recibir una enseñanza. Pero la responsabilidad es tuya en tu casa. Porque tú y yo dentro de nuestra casa somos los sacerdotes para nuestra familia y somos los pastores. Y esto es algo que no podemos eludir. Esto es algo que, de lo cual no podemos escapar, porque es una responsabilidad nuestra y delante de Dios luego vamos a dar cuentas si hemos eludido. Que a veces con nuestros hijos va a parecer aquello una batalla campal en algunos aspectos, no te digo que no, pero el que retiene su integridad y el que dirige su casa en el temor de Dios, el trabajo en el Señor no es en vano. Y el que no desmaya acaba cosechando una buena cosecha, acaba recogiendo buen fruto. Que no es fácil, para nada, pero es que es nuestra responsabilidad, no la podemos eludir, para nada. Entonces, lo que sí que es cierto, que en una congregación no todos tienen el mismo nivel de compromiso, no todos tienen el mismo nivel de entrega, de pasión o de santidad. Pero todo esto es indispensable que tú y yo lo tengamos. O sea, esto es inmutable que tú y yo lo tengamos. En 1 Timoteo el apóstol le está diciendo a este joven pastor que ninguno tenga en poco tu juventud. Le está diciendo que ninguno te menosprecie porque tú seas joven. Entonces, para que eso él lo pueda equiparar, ¿verdad? Su juventud y quizás su poca experiencia, ¿qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes, está hablando que sea ejemplo entre los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le está diciendo que sea ejemplo en el testimonio, primeramente con los de la familia de la fe, porque esto es esencial. Porque si yo estoy hablando mucho y luego no doy ejemplo con lo que hago, esas palabras no pasan del techo. Si aquí se te sube una persona que habla muy bien y es muy elocuente y te gusta cómo habla y lo que dice, pero luego tú ves que su testimonio fuera de la iglesia no es un testimonio fiel y verdadero, no está santificado delante de Dios, a ti lo que te venga a decir otro día te va a dar igual. Y con esto no estoy diciendo que seamos perfectos, porque no somos perfectos, pero estoy hablando de tener un testimonio. Aquí está diciendo en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Habla también de la enseñanza de la palabra. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Tú sabes que en aquel entorno, ¿verdad? Por Palestina y por ahí, llovía poco o llueve poco y cuando lo hacía de una forma torrencial. Y como donde no había pozos, pues cavaban cisternas en la roca para llenarlas de agua. El ejemplo de José, pues sus hermanos le metieron en una cisterna que estaba vacía. Todo esto es sabido por todo el mundo. Pero ¿qué persona marfatua acaba una cisterna que pierde el agua? Puedes estar llenándola toda la vida y siempre va a estar vacía. Y te va a ir la vida en el empeño y vas a perder tu tiempo y vas a perder todo. Y aquí les está diciendo que son iguales ellos. Porque dejaron la fuente de agua viva que es Dios, la dejaron teniéndola de forma gratuita. Y sin embargo, dice que esas cisternas rotas que no retienen el agua son los falsos dioses que había de los cananeos, de toda esta gente que vivía allí en la tierra de Canaán, como Baal o muchos otros. Porque ellos habían abandonado a Dios, iban tras los dioses falsos y los ídolos. Y esta es la consecuencia directa de la caída del creyente, cuando lo que el mundo ofrece le atrae. Cuando lo que el mundo ofrece nos atrae, bien dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso hay veces que es difícil de digerir. Bueno, si yo estoy en este mundo, pues tengo que hacer muchas cosas como hace todo el mundo. Sí, pero tú tienes que hacer todo eso sabiendo que aquí estás de paso, que eres un peregrino, ¿eh? Y que no, y que por mucho que quieras aquí hacer tesoros, esos tesoros van a quedar aquí y todo lo va a corromper, dice la palabra, que la polilla y el orín. Ahora, el que hace los tesoros en el cielo, de esos tesoros va a poder luego disfrutar en la vida eterna. Entonces, esto es algo que es bien sabido por todos. Pero tú dime, tú, mírate tú, hazte un examen tú, interior. ¿Cuántas cosas hay que te llaman la atención de fuera? ¿Cuántas cosas hay? ¿Verdad? Porque hay veces que hay cosas y esas cosas las tenemos que dejar a un lado, las tenemos que apartar, porque son cosas insignificantes, pero si les das lugar a esas cosas, van a ir tomando terreno. Van a ir tomando terreno. Aquí dice en Apocalipsis 2:4, tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor, porque el enfriamiento siempre empieza cuando nosotros, los creyentes, los que somos del cuerpo de Cristo, entonces empezamos a abandonar, empezamos a dejar a un lado la prioridad de Dios en nuestras vidas. Dejamos el servicio, la preparación, algunos empiezan a dejar de congregarse y entonces cuando uno se descuida, vuelve a los antiguos ídolos, como les pasó a los israelitas, y si no, se fabrican unos nuevos. Dejamos a un lado el servicio. Pensamos que el servicio en la iglesia es cosa del pastor, de los pastores y de los obreros. Y sin embargo, has oído igual que yo, y hace mucho tiempo cuando vino un pastor de Argentina, dijo, cuando un joven dice, yo quiero participar en alabanza, dijo el pastor, ahí está el office, coges las cosas, la fregona, te ponen los guantes de goma y vas a estar fregando los baños antes de todas las reuniones. Si no tiene nada que ver una cosa con otra. Dices, ¿y qué dijo el pastor Hugo? Que aquellas personas que están limpiando los servicios, barriendo, colocando las sillas, esas personas están sirviendo. Porque nos pensamos que el que se sube a la tarima es el que sirve y los demás están ahí para sentarse, escuchar y para casa, como la alimentación de los 5.000. Todos recostados, a mí que me den el cacho de pan y el pescado, y ya está. Y que me prediquen lo que sea, que es palabra de Dios y es muy bueno, pero a mí que me traigan el pescado y el pan. Y sin embargo, tan solo unos pocos voluntarios eran los que no estaban recostados y estaban repartiéndolo. Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Estar recostado y venir a recibir? ¿O pienso que yo tengo algo que hacer por la obra? Porque si yo vengo con intención de servir, voy a servir. Y si yo veo algo que está mal en la congregación, no tengo que llamar a la persona que pienso que es el encargado de hacer todo. Oye, que ahí hay un charco. Oye, mira, que ahí hay un tal. Oye, que cuál. Lo podemos hacer tú y yo perfectamente, ¿verdad? Y pensamos que servir es solo eso. Y cuando hay actividades de la iglesia que no participamos en ellas, pensamos que no pasa nada, pero en manera indirecta eso también es servir, porque estás colaborando, estás teniendo comunión con los hermanos y ahí vas a tener oportunidad de quitar y poner mesas, de barrer y de fregar. Pero si nunca te quedas, no lo sabes, ¿verdad? Yo recuerdo hace tiempo que no cabíamos aquí, no había sillas, se compraron más mesas. Hace poco nos quedamos tres familias y nuestro hermano Julio, gracias a Dios por Julio. ¿Eh? Tú te acuerdas, ¿verdad, Julio? Nos quedamos tres familias, nadie se quedaba, nadie. Y a ver, y yo quiero repetir que no es una palabra para ponerte en evidencia, que no pasa nada si no te quedas, pero es que te lo estás perdiendo tú, ¿eh? Tú te lo estás perdiendo. Y eso indirectamente, molestarte en el día anterior o hasta incluso por la mañana de hacer un postre, de hacer una comida y luego querer que los demás coman y repartirlo con los demás, eso es servir, porque tú estás trabajando para que los demás te digan, ¡guau, qué rico que está esto! El próximo día lo vuelves a hacer o a ver cuándo haces el otro, ¿verdad? Y parecen tonterías, pero se empieza por lo poquito, se empieza por lo poquito. Y yo a mí personalmente me cuesta una cantidad, me costaría o me cuesta tener que estar haciendo cosas para traer y todo eso. Pero mira, luego la comunión que hay cuando estás comiendo con los hermanos, Ahí lee el Salmo 133. Eso es real, eso no es, no es una cosa que se diga porque haya que decirlo. Y a veces nos estamos perdiendo todo esto, ¿sabes por qué? Porque no queremos participar en esas cosas. Y ahí uno tiene también oportunidad de servir. Porque hay muchas maneras de servir en la iglesia. Y el que está más evidente tendrá más responsabilidad y tendrá más peso, ¿no?, de responsabilidad. Pero el que no hace eso no es menos delante de Dios. Porque aquella viuda que echó una moneda sola y la echó a escondidas dándole vergüenza, dijo el Señor, esa ha echado más que todos estos. Porque todos esos están echando en el alfolí una millonada, pero les sobra. Pero esta mujer ha echado más, ¿sabes por qué? Porque es lo único que tenía. Entonces es la actitud con la que yo venga. No es lo que se vea que hago. Amén. En eso estamos todos de acuerdo. Y el cristiano en el servicio tiene un compromiso en el servir a los demás. ¿Sabes? El servir a los demás es estar pendiente de los demás. Es estar pendiente de sus necesidades. Y cuando tú en tu entorno familiar ven que estás para eso, a lo mejor a veces piensas que todos te echan a ti las cargas o que tú eres ahí no sé qué, porque estás siempre, pero les estás dando un testimonio y cuando llega el día malo para ellos estás a su lado. Entonces, como estás a su lado, el bendecido es él porque tiene oportunidad de irse con el Señor cuando llegue su fin. Pero si no estás ahí comprometido, sirviendo, ¿verdad?, y quitándote de tu tiempo y del tiempo de tu familia, estás ahí con ellos, ¿qué oportunidad van a tener? Si cuando les hablabas no te hacían caso, porque pensaban que te habían comido el coco. Pero sin embargo, cuando estás ahí y cuando están en el día malo, que les queda el último suspiro, tú estás a su lado. A lo mejor otras personas de su familia que están más llegados no están, pero tú estás. Porque a ti lo único que interesa es que cuando se marche, que se marche con el Señor. Porque esa es tu prioridad. Porque es tu prioridad. Y eso es estar ahí sirviendo también. Entonces, aquí habla que cuando los líderes y el pueblo fueron rebeldes, entonces Dios empezó a disciplinarlos. Yo tampoco me quiero extender mucho más, pero si leemos, por ejemplo, en Jeremías 2, del 23 al 35, ahí estamos viendo, y lo voy a resumir, porque no me quiero extender más, y lo voy a resumir, dice que a pesar de que ellos estaban pecando, voy a resumir de Jeremías 2, del 23 al 35. Ellos estaban pecando gravemente delante de Dios y Dios los disciplinó porque quería que se consagraran a Él. Entonces ellos habían entregado completamente al pecado y solo se consolaban diciendo que no habían hecho nada, ¿verdad? Y entonces aún se querían justificar diciendo que en qué hemos pecado. Y a pesar de estar pecando gravemente, se habían entregado completamente a la idolatría. Habían caído en idolatría y Dios los disciplinaba. Y cuando Dios los disciplinaba, ellos clamaban a Él. Se arrepentían y clamaban a Él. Y entonces aún se enojaban aún con Dios porque Él no les libraba. Le reprochaban a Dios de no recibir la corrección. Le reprocha a Dios no recibir la corrección. Y asesinaron a sus profetas. Dice la palabra que cuando mandaron a sus profetas, acallaron su voz. Los asesinaron a los profetas que les estaban mostrando y poniendo en evidencia el pecado en el que vivían. Y aun cuando su pecado era evidente, ellos seguían negándolo. Y todo esto lo único que demostró fue una rebeldía y una obstinación sin límite del pueblo de Dios. Y recalco que era un pueblo escogido por Dios, un pueblo ejemplar, que eran gente ejemplar. Pero sin embargo se fueron dejando contaminar por su entorno, por esa tierra que fluía leche y miel, se empezaron a dejar contaminar y empezaron a casarse con mujeres extranjeras y empezaron a emparentar y eso a Dios no le agradaba para nada. Él quería una nación de una forma, una raza de una manera, y entonces él no quería porque sabía que sus costumbres les iban a contaminar. Y tú, dentro de la historia de los reyes de Israel y de Judá, tú puedes ver que hubo reyes que hicieron lo malo y la abominación delante de Dios, como era costumbre de los reyes cananeos. Lo puedes leer si tú estudias la palabra y ves la historia de los reyes de Israel. Eso fue una catástrofe. Muchos reyes hicieron lo malo y unos pocos lo bueno, pero muchos reyes hicieron lo malo. Y hasta hubo guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Entre Israel y Judá, entre ellos también hubo guerra y hubo contiendas. El fin fue llegando porque a pesar de las advertencias de Dios, el pueblo, ¿verdad?, seguía como si nada se les hubiera dicho. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo cuando era chavalito, cuando era pequeño, cuando era niño, que mi madre me corregía mucho, buena falta me haría. Y estaba siempre, ¿por qué tal? Porque ya verás cuando seas mayor, porque como no estudies te vas a reventar a trabajar, porque como no hagas esto ya verás cuando seas mayor, te vas a acordar de mí, siempre, siempre, la misma cantinela. Y como eres un chavalito, no haces ni caso. Bueno, yo cuando me fui mayor, dije, pero qué razón tenía esta mujer. Es que tenía razón en todo. ¿Cómo es cuando uno ya tiene una edad y cuando uno es padre y te ves tú diciéndole a tus hijos lo mismo, pero a ver, ¿verdad? Pero qué razón tenía, porque lo sabía ella, ya lo sabía. Porque quien tiene más experiencia que tú sabe cuál es el transcurso de las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo no hacía ni caso. Y aquí vemos cómo los profetas les estaban amonestando, no hacían ni caso. Cuando a veces nos están advirtiendo, mira, no dejes de hacer esto en la iglesia, porque cuando dejas de hacer eso, se te quitan la gana de hacer lo siguiente. Y al revés, lo que queremos es que cada vez la gente se vaya involucrando más. No dejes de hacerlo. Y parece que no hacemos caso. Pero ¿sabes por qué no hacemos caso? Porque muchas veces la voz de Dios no la reconocemos en nuestros amigos y en nuestros hermanos. Porque cuando tú a mí me das un consejo y no me viene bien ese consejo, no le hago ni caso. Y no reconozco la voz de Dios en ese consejo. Parece que solo vamos a reconocer la voz de Dios si viene el pastor muy serio, ven aquí, mira, esto es así, ya pues me lo ha dicho el pastor, por supuesto que sí, pero cuando otra persona aquí en el púlpito te está recalcando, y mira, ya está el pesado diciéndolo de siempre, que está los estudios vacíos, que en la escuela dominical no hay casi maestros, que todo el mundo lo sabe, nadie se quiere apuntar, que en la escuela que nos quedamos tres a comer, ya está el pesado diciendo lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que no hacen ni caso. ¿Por qué? Porque como no te conviene hacerlo, pues sigues ahí. Y al final dices, es que siempre está con lo mismo este. ¿Verdad? Y hay veces que cuando uno se sube aquí le gustaría compartir otras cosas. Pero yo tengo comprobado que he compartido a veces cosas que yo quería, porque digo, esta palabra, ¡oh, qué bendición! Me van a decir todos, ¡qué buena palabra, Alfredo! Eso es lo que yo quiero para mi vida. Que Dios es muy bueno y que me va a bendecir en todo. Mira, todo lo que vas a tocar te va a prosperar, todo. Es palabra de Dios, ¿lo crees? Si lo crees, que como creas te sea hecho. Hay pastores que dicen, mira, entrega en la ofrenda hasta tus anillos. Entrega el reloj, entrega la cartera entera, la billetera ni la abras, la sacas, la metes entera. Mira, ponme aquí las escrituras de la casa y las llaves. Que todo es para la gloria de Dios, que es para el reino. Y si tú tienes fe, Dios te va a dar a 100 por 1 de lo que tú le des. Porque hay gente que predica así. ¿O no? Lo hay. Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene que decir el mensaje que Dios quiere que diga, aunque no te guste. Aunque digas, ya está ahí el pesado de siempre. Pues es lo que hay. Mira, en el servicio y en la preparación de la palabra también. Dice aquí la palabra y hay muchos versos que está en la palabra, muchos versículos que nos está animando y nos está exhortando a escudriñar las escrituras. Dice que la ley la tienes que grabar en la tabla de tu corazón. Y eso, ¿sabes cómo se hace? Meditando en la palabra, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola. Y todo eso significa estudiar la palabra de Dios. Y si encima hay una persona que de su tiempo se toma para prepararse como maestro, para explicarte todo, para dártelo masticado y para llevarte por el sendero, habiendo maestros en la iglesia, ¿cómo es que me lo estoy perdiendo? No lo entiendo, porque a mí la Biblia me está exhortando y me está diciendo que yo me tengo que preparar en la palabra, que yo tengo que escudriñar la palabra y que la tengo que grabar en mi corazón. Y sin embargo, pues me lo estoy perdiendo. A veces, ¿verdad? Entonces, mira, yo voy a acabar. Y si tú descubres, esto es una reflexión, si tú descubres que el ser cristiano te cansa, te resta energía o te aburre, es que estás practicando una religión en vez de disfrutar de una relación con Jesucristo. Porque caminar con el Señor no cansa, sino que vivifica y restaura. Y yo repito el verso de Isaías 6:1 que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.